Ahora vuelvo a la mesa de análisis. Antes tengo a Ramón Jáuregui, que es exministro de la Presidencia y es presidente de la Fundación Euroamérica. Señor Jáuregui, ¿qué tal? Buenos días.
Hola, ¿qué tal? Buenos días.
Bueno, gracias por atender este programa especial de Radio Nacional de España, cuando son 10 minutos los que nos separan de las 12, de las 11 en las Islas Canarias. ¿Cómo se ha asomado a la decisión del presidente del Gobierno? ¿Con vértigo, con decisión, en fin? ¿Qué sensaciones le han cruzado, señor Jáuregui?
Bueno, yo estaba como todo el mundo, expectante, ¿no? Porque queríamos saber cuál era el final de este episodio. Bueno, yo pienso que cabe decir que ha habido una sacudida democrática al país. Pienso que eso era el objetivo del presidente, sustancialmente, más allá de su reflexión personal, que obviamente merece todos los respetos, pero pienso que finalmente su decisión está construida sobre la base de una especie de sacudida democrática que le ha dado al país sobre algo que, por otra parte, es muy frecuente ya en todas las democracias, que es que las democracias se están devaluando, reduciendo los contrapoderes y las calidades democráticas, ¿no? Entonces yo pienso que en España efectivamente esta es una cuestión que ha tenido un punto incidental con lo que él ha sufrido, pero que tiene por otra parte unos rozamientos entre medios de comunicación y política, entre justicia y política, etcétera, que son rozamientos pues muy, muy complicados, ¿no? Mi conclusión, ¿cuál es? Que el corolario de su decisión es que pretende fortalecer nuestra democracia. Quiero pensar que esa es el corolario, la lógica, la derivada, la conclusión final de su decisión, que es quedarse y seguir liderando el país con arreglo a la mayoría democrática que él preside. Y lógico, y esta es mi única recomendación, es que esas medidas de regeneración o de fortalecimiento democrático tienen que ser consensuadas. Es decir, forman parte del bloque democrático de un país. Forman parte de lo que llamaríamos la naturaleza esencial del sistema, y eso tiene que hacerse con una mirada amplia y con una voluntad de consenso total. Esta es mi conclusión.
¿Qué medidas, qué elementos tiene que tener esa agenda de regeneración democrática que usted solicita que sea consensuada, entiendo, con el principal partido de la oposición?
Hombre, entiendo que hay muchas cosas que tienen que ser objeto de discusión. Concretamente, a propósito de lo que ha sido el incidente, seguramente una oficina más estricta a la hora de catalogar las actividades posibles o no de los entornos familiares de los cargos públicos. Seguramente una revisión de los poderes del legislativo sobre el ejecutivo, porque yo pienso que todas las democracias, y en concreto la nuestra, desde la pandemia, estamos sufriendo una cierta invasión de los ejecutivos sobre los legislativos. Seguramente algunas actuaciones respecto de las acusaciones populares, etcétera, en el ámbito de la justicia. Yo pienso que también eso tenemos que corregir, porque se están utilizando de manera fraudulenta o peor, mafiosa, contra cargos públicos, como acabamos de ver. Y a partir de ahí, pues otras muchas, porque el capítulo de lo que es ya fortalecimiento democrático toca todas las líneas de separación de poderes, no colonización de las instituciones, etcétera, etcétera. Hay un buen abanico de medidas que hay que abordar, y a mí me parecería bien que la democracia española las abordara. Pero repito, mi condición, por lo menos mi aspiración, es que eso tiene que ser trabajo de todos. Y no podemos dejar fuera a una expresión política que es parte de nuestra democracia, como es la derecha.
¿Cree usted que de este periodo de reflexión sale algún puente en pie, o ya se han derribado el resto de puentes que quedaban?
Quiero pensar que no se han roto todos. Uh-huh. Esto sería grave para nosotros, ¿no?
Tenemos que escuchar todavía al líder de la oposición. Todavía no ha comentado.
Sí, seguramente
¿cuál es su diagnóstico en estos momentos?
Ya, pero bueno, ya podemos imaginar que va a ser súper crítico con lo que ha sido el desenlace, etcétera, ¿no? Pero mi impresión es que si abordamos en serio estas tareas, repito, una grandeza y una recuperación del espíritu de la transición, si cabe llamarlo así, porque ciertamente la sociedad española tiene que recuperar el aprecio por el pacto. El pacto es necesario en la política, el pacto es la consecuencia de reconocer al otro, de dialogar con él y de construir juntos. Y yo creo que esas son exigencias que nuestra democracia necesita.
Hemos visto en estas últimas horas a su partido tan apoderado de una sensación de vértigo, que cree usted que también tiene que enfocar el debate sobre la sucesión interna, es decir, buscar a una persona que pueda ocupar, no sé si el puesto de Pedro Sánchez, sí, pero que pueda también identificarse como una personalidad dentro del partido que en el caso de que llegara ese momento pudiera tomar esa decisión o pudiera dar ese paso.
No lo veo en absoluto. Uh-huh. Pienso que el liderazgo de Pedro Sánchez es total. Lo que sí creo, mucho más que en sucesiones de liderazgo, uh-huh, creo en la reconstrucción del edificio deliberativo interno. Eso sí creo que es importante. Yo sí creo que es necesario que el partido tenga voces, inclusive discrepantes, porque enriquecen nuestro debate e incluso mejoran nuestras decisiones, ¿no? Yo he sido dirigente hace ya mucho tiempo y tenía comités y tenía organismos internos súper críticos con lo que hacía, y eso me ayudaba. Yo pienso que el partido también necesita fortalecer su edificio deliberativo.
¿A usted le ayudaba la crítica, me dice?
Absolutamente. No era cómoda.
Pero a pensar mejor, digámoslo así.
Bueno, inclusive a negociar mejor. Yo era vicelehendakari del gobierno vasco, uh-huh, y tenía muchísimas voces críticas con mis acuerdos con el PNV, porque uh-huh, no les parecían bien cosas que hacíamos, los perfiles lingüísticos, las concesiones en otras materias, y eso también me ayudaba a negociar con el PNV mejor. Es decir, que yo entiendo que esta es una ausencia, seguramente es de todos los partidos, ¿eh? Porque en esto también las democracias se han ido devaluando, porque justamente los partidos, que somos obviamente entidades representativas fundamentales, no hay quien las pueda sustituir, necesitan una vida interna que enriquezca la decisión, y eso, en mi opinión, en todos los partidos, repito, en todo el mundo, está produciéndose una jerarquización seguramente exagerada. Piense, por ejemplo, que nosotros hace ya 20 años que impusimos o establecimos las primarias, todavía me acuerdo, yo estaba con Joaquín Almunia en la Ejecutiva Federal del PSOE y él convocó las primeras primarias que se produjeron en la historia democrática española. Las ganó Borrell, como todo el mundo recuerda, año 1999 sería aquello, y creíamos que eso empoderaba absolutamente a nuestros militantes porque les hacía dueños de las decisiones en la elección de los cargos. Así ha sido, pero también eso tiene algunos elementos de reflexión, porque jerarquizan hasta tal punto la legitimidad del líder que prácticamente anula los elementos de ese edificio deliberativo del que les hablaba antes, ¿no?
Me queda un minuto, señor Jáuregui. Claro, estaba comentándonos las críticas que recibía usted cuando estaba en el Ejecutivo Vasco. En esta campaña electoral ha muerto el lehendakari Ardanza. La muerte del lehendakari Ardanza ha sumido a la política vasca durante unas horas, luego ya vimos cómo evolucionó, en una suerte de cierta melancolía por los tiempos pasados, por cómo se desarrollaba la política, ¿no? Bueno, es que ahora tenemos otros tiempos totalmente distintos. La melancolía no es buena, pero algo del pasado se puede recuperar para el presente. Puede ser útil, ¿no, señor Jáuregui?
Seguramente, seguramente está presente en mis propias reflexiones. Yo,
sí, lo notaba en cierta forma. Sí, sí.
Sí, yo soy deudor, en cierto modo, de esa historia y de esa forma de hacer política, ¿no? Uh-huh. Estoy muy orgulloso de haber formado parte de aquellos gobiernos de coalición que hicieron mucho por el país, desde luego en el proceso de pacificación, en la derrota del terrorismo, inclusive en la construcción económica moderna del País Vasco de hoy, ¿no? Y bueno, pero eso sigue en el País Vasco, porque afortunadamente los gobiernos de coalición con el PSE y el PNV están ahí, y creo que son la expresión mejor de la pluralidad de la sociedad vasca y también de su propia moderación. Yo pienso que en la política española nos hacen falta recuperar algunas estructuras, digamos, de pacto grande, ¿no? Yo a veces veo la política exterior española con ausencia de pacto con el PP, y eso a mí no me parece que nos ayude, porque nos debilita externamente, ¿no? Y como esa podría decir otras muchas cosas. Es decir, yo echo en falta en la política española una mano tendida por las dos partes y una voluntad de construir juntos cosas que tienen que hacerse juntos o no se hacen.
Ramón Jáuregui es exministro de la Presidencia, es presidente de la Fundación Euroamérica y ha sido muchas cosas en la política. Gracias por recibir y aceptar la llamada de este programa especial de La Pública. Gracias de verdad.